de Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos a todos los oyentes de la cadena COPE a través de cope.es, sea la hora que sea del día, porque eso es lo bueno que tiene la radio, ¿no? Que la puedes escuchar en cualquier momento y donde tú quieras. Y tenemos una visita ilustre en los estudios de la cadena COPE en Extremadura. Ha estado de visita en la región y es la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
En primer lugar, Inés, ¿cómo te han tratado por Extremadura?
Pues como siempre, fantásticamente bien. Tenía muchas ganas de volver después de esta pandemia tan horrorosa, así que encantada de ver a los compañeros, de ver a algunos amigos que tengo aquí de hace mucho tiempo y de pasear por la ciudad, por Badajoz y por Mérida, que pude pasear un poquito ayer también.
Me comentabas que los viajes los habéis tenido que parar por la pandemia. La verdad es que ha sido complicado para todos, incluso también para vosotros, ¿no?
Bueno, todo el mundo ha renunciado a ver a sus familiares. Yo me pasé muchos meses sin poder ver a mis padres que viven en Jerez de la Frontera, y yo sin ver a mi niño, que anda que no ha habido abuelos que han visto durante muchos meses a sus nietos por el iPad o por el Facebook o por las fotos del móvil, y bueno, teníamos muchas ganas ya de reencontrarnos todos y de volver a vernos, y hemos retomado los viajes hace poco, y bueno, uno de los primeros sitios obviamente es Extremadura.
Entre tú y yo, ahora que no nos escucha nadie, ¿cómo se come por aquí?
Se come estupendamente. Además, yo soy muy de comer, pero mucho, a mí me encanta comer. Y bueno, es que como se come en España, de calidad, de variedad y de barato, yo no lo he visto en ningún otro país, ¿eh? Y me gusta también viajar. Así que estupendamente, estupendamente. Me regalaron ayer un lomo, que digo, hombre, no me regaléis esto ahora porque estoy embarazada y esto no me lo puedo comer. Digo, pero vamos, lo reservaré, ya me vengaré dentro de unos meses.
Lo bueno que tiene es que lo puedes conservar perfectamente al vacío y te lo puedes comer de aquí a unos meses. ¿Cómo llevas el embarazo?
Muy bien, muy bien. El primer trimestre ha sido un poco peor, con náuseas y tal, pero ahora me encuentro estupendamente.
Entramos, si te parece o si le parece, en materia. La primera pregunta es a bocajarro. ¿Cree usted que el gobierno va a aguantar lo que queda de legislatura, el gobierno de España?
Pues yo creo que el gobierno va a hacer lo que sea para aguantar. Y eso siempre es preocupante, ¿no? Yo creo que este gobierno nació con un proyecto muerto, nació de una mentira, nació de unos apoyos antinaturales para un partido supuestamente constitucionalista como es el PSOE, pero sí que creo que van a hacer cualquier cosa para que Sánchez convoque cuando a él le convenga. Yo creo que si algo hemos aprendido es que Sánchez va a hacer en cualquier momento lo que a él le convenga, y yo creo que lo intentará aguantar hasta que él vea que le va bien las encuestas.
¿Fiándose del CIS de Tezanos o fiándose de lo que dice la calle?
No lo sé. Yo supongo que esperará que vengan los fondos europeos, supongo que esperará que haya un poco de más crecimiento económico. Pero bueno, el tema es que al final los que están sosteniendo a este gobierno son partidos que lo que quieren es debilitar a España, porque su proyecto es salir de España. Es decir, que Bildu y Esquerra sean los que marquen el rumbo de España me parece indignante, y eso lo que provoca es que territorios como Extremadura, por ejemplo, pues estén olvidados desde hace mucho tiempo. No solo por este gobierno, que también es verdad, porque esto no es nuevo, pero sí que yo creo que con este gobierno se ve más, ¿no?
Estamos ahora en plena negociación de los presupuestos generales del Estado. Ciudadanos ha presentado diferentes enmiendas. ¿Cuáles miran hacia Extremadura?
Bueno, a mí me gusta hablar de las enmiendas que miran a todos los españoles y, por tanto, también a los extremeños. Es decir, las enmiendas que nosotros planteamos para bajarle los impuestos a las familias son buenas para la familia extremeña. Las enmiendas que nosotros planteamos para aumentar en recursos de salud mental, por ejemplo, pues bueno para Extremadura. Las enmiendas que planteamos para mejorar la vida de los autónomos, pues son buenas para los autónomos extremeños. Pero las que están, digamos, ubicadas territorialmente aquí, pues yo creo que clarísimamente Extremadura tiene un déficit de infraestructura desde hace muchísimo tiempo, y planteamos pues obviamente que se adelanten ya las obras de la alta velocidad. Yo creo que Extremadura se merece un AVE y un AVE digno y un tren digno, que se mejore la inversión prevista en mantenimiento y en renovación de la red ferroviaria actual. También te digo una cosa, si el gobierno se plantea subir un montón de peajes, a los territorios que más va a afectar es a los que no tenéis otra opción, a los que cogéis la autovía porque no tenéis un tren digno, porque no tenéis un AVE que os conecte en un par de horas con Madrid. Por tanto, ojo al planteamiento que tiene el gobierno, ¿no? Y también hemos pedido, obviamente, pues que se inicien ya las obras y las adjudicaciones necesarias de la autovía A43, la que conecta Extremadura con la Comunidad Valenciana, que lleva parada pues muchísimo tiempo, y en la autovía de Badajoz-Granada desde la Nacional 432, que es una infraestructura, para que tú te hagas una idea, que está prevista se inició en el año 97 y todavía estamos aquí reivindicando que se acabe. Es decir, no estamos pidiendo nada extraordinario, sino lo que es de sentido común. O, por ejemplo, la autovía de Trujillo, Cáceres y Badajoz, que bueno, que es que intolerable que no haya una buena conexión entre las dos capitales, vamos.
Es más, la autovía Levante-Extremadura, que se llama así, la Nacional 430 actual, que de momento lo único que nos han prometido es que va a haber obras y van a hacer una vía rápida, estilo a las que hay en Galicia, se llama autovía Levante-Extremadura, pero precisamente cuando llega a Extremadura se corta esa autovía y comienza en Nacional. Desde Ciudadanos en Extremadura han criticado duramente también esa promesa del gobierno de España, mientras que el gobierno de la Junta de Extremadura la defiende y la considera positiva porque dice que no se puede reducir o no se puede renunciar a esa inversión. Me imagino que ayer en el encuentro con Guillermo Fernández Vara, pues eso también salió.
Bueno, no concretamos tanto, la verdad. Lo que sí que yo le pude decir al presidente es que todas estas iniciativas que nosotros estamos llevando en las enmiendas, que los diputados socialistas de Extremadura las deberían defender en el Congreso. Porque eso sí que sería defender a Extremadura, no defender a Sánchez, ¿no? Yo creo que estas enmiendas, ya os digo, somos un partido serio y sensato. Nosotros no somos un partido populista de prometer pagas a todo el mundo que no se puedan pagar, sino lo que pedimos son cosas muy, muy razonables que además están previstas y prometidas desde hace décadas en muchos casos, ¿no? Por tanto, yo creo que los diputados socialistas del PSOE de Extremadura deberían apoyar nuestras enmiendas para Extremadura. También tenemos algunas, por ejemplo, de protección del medio ambiente, como la lucha contra las especies invasoras del río Guadiana, que pasa por Badajoz, que es un problema, o también la mejora y el acondicionamiento de la ribera del río Leometes a su paso por Talavera la Real, que, como sabéis, pues es una zona de especial protección de aves y que requiere intervención. Es decir, lo que pedimos son cosas razonables, son cosas necesarias, son cosas que están previstas, no pedimos nada que no se pueda cumplir. Y yo creo que cualquier persona de Extremadura, independientemente de la ideología que tenga, debería estar de acuerdo con esto. ¿Qué pasa? Que al final, como todo el dinero siempre se va para el mismo sitio, que son para los partidos nacionalistas, porque son los que luego les necesitan para gobernar. Y yo pongo encima de la mesa una propuesta que acabaría con esta desigualdad y que acabaría con este maltrato a determinadas regiones como Extremadura, que es cambiar la ley electoral para que los 200.000 votos de Bildu no marquen el futuro de España, porque nosotros tenemos 1.600.000 votos que defienden la igualdad de todos los españoles. Yo prefiero que quien marque la agenda o quien pueda sentarse a negociar unos presupuestos sea Ciudadanos antes que Bildu. Y Sánchez pudo elegir a Ciudadanos y prefirió elegir a Bildu.
Sobre la reforma de la ley electoral es evidentemente lo que se lleva hablando un montón de años, pero no se culmina, porque evidentemente
porque no a PP le da la y a PSOE. Al PP y al PSOE, porque mira qué bien que se ponen de acuerdo para repartirse los sillones y el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas y el Consejo General del Poder Judicial. Para eso sí se sientan. Pero no se pueden sentar para cambiar una ley electoral que cortaría de raíz las amenazas nacionalistas todo el día. Es que solucionaría muchos problemas de España y además a mí esta reforma me encanta porque no cuesta ni un duro. Es que no cuesta ni un duro cambiar la ley electoral, ni uno. Y de repente te olvidas de las amenazas de Bildu, de repente te olvidas de las gracietas de Rufián, de repente te olvidas de la superioridad moral del PNV, de repente te olvidas de toda esta gente que tiene muy pocos votos, pero tienen una sobrerrepresentación en el Congreso. Otro dato, Esquerra tiene 13 escaños cuando tiene la mitad de votos que Ciudadanos. Nosotros tenemos el doble de votos y tenemos 3 escaños menos. Hombre, y así los ves de chulescos y salen allí al Congreso y chulean a Sánchez y Sánchez baja la cabeza. Sentaros y cambiar la ley electoral. Y se acabaron las chulerías de Rufián en el Congreso.
Es que ¿cómo se puede explicar eso al ciudadano?
De ninguna. O sea, yo es que yo lo defiendo y voy a seguir trabajando. Por eso es importante que esté Ciudadanos. Por eso no nos pueden decir que esto es lo mismo de siempre, de PP y PSOE. Hombre, yo te digo una cosa. Los dos han hecho cosas buenas por España. En 40 años que han gobernado los dos, pues los dos han tenido aciertos. Pero los dos han cometido errores garrafales y los mismos muchas veces. Que es, entre otras cosas, ceder al nacionalismo. Y eso lo que te provoca es que haya territorios olvidados completamente. Territorios donde la gente es leal a la Constitución, la gente cumple las leyes, la gente es leal a España y se les castiga. Y otra gente que son partidos nacionalistas que han insultado a los extremeños toda la vida, que han insultado a los andaluces, que se saltan las leyes, que hacen lo que les da la gana, que no respetan la sentencia. Y esto, premios, porque son los que me mantienen a mí en Moncloa. Pues, primero, Puedes elegir a Ciudadanos antes que a Bildu y Esquerra, y demostró Sánchez que no ha querido. No que le hayan obligado, sino que él no ha querido. Y luego se puede cambiar la ley electoral y hasta luego las amenazas de Bildu y salir Bildu en el Congreso a decidir los presupuestos generales del Estado. Me parece. ¿En qué país pasa esto? ¿En qué país pasa que un partido como Bildu, dirigido por etarras condenados, está decidiendo el futuro de 47 millones de personas?
Estamos en los estudios de COPE Badajoz y a menos de 10 kilómetros tenemos a nuestros hermanos portugueses que ahora mismo van a ir a elecciones a finales de enero del año que viene, precisamente por eso, ¿no? Porque estaban en un gobierno con comunistas, podemos decir, socialistas y comunistas, pero claro, como allí no hay ni Bildus, ni PNVs, ni nada que se le parezca, pues están obligados a ir a elecciones. ¿Eso se puede repetir aquí o tal y como está el panorama? Es imposible.
Pero si hay mayorías alternativas de sobra. Si en el Congreso los diputados, el PP, el PSOE y Ciudadanos sumamos 221 escaños. 221 de 350. Si estuviéramos pensando en lo que importa de verdad, en un pacto educativo, en un plan nacional de infraestructuras, en el blindar las pensiones y garantizar no solo las pensiones de ahora, sino las pensiones del futuro, de las que este gobierno no está hablando, porque nada más que está pensando en las pensiones de ahora, yo creo que hay que pensar en las de ahora y en las de mañana, hablar del mercado laboral, para eso. Pero si para eso hay escaños de sobra, lo que pasa es que nada más que les da la gana de ponerse de acuerdo para repartirse los sillones. Yo prefiero sentarme para hablar de reformas de Estado que no para hablar de repartirme los sillones, ¿no?
Por lo tanto, según la estoy escuchando, es evidente que es necesario en España una gran coalición, PP, PSOE, Ciudadanos.
Es necesario un gran pacto de Estado en los temas importantes. Apoyado en partidos de Estado, en partidos que creemos en España, partidos que creemos en la igualdad de los españoles, y que el PSOE vuelva al redil del constitucionalismo, y que el PP también entienda que no, uno no se puede sentar solo con Sánchez para repartirse los sillones y luego no te sientas para intentar sacar cosas buenas para España. Si te sientas con Sánchez para repartirse los sillones, aprovechas y te sientas para cambiar la ley electoral y para intentar que haya mejoras en las infraestructuras. O sea, a nosotros nos han criticado mucho porque en plena pandemia, que se estaban muriendo 800 y 900 personas al día, nos sentáramos para intentar salvar vidas, intentar alargar los ERTEs, intentar que nos decayeran las ayudas de los autónomos, etcétera. Y esto me lo ha criticado a mí el PP, que yo he ido de cara y de frente y diciéndole la verdad a los españoles, y luego me entero que llevan meses por detrás negociándose los carguitos y el reparto de cargos. Hombre, qué desfachatez. Yo creo que al revés, lo que hay que sentarse es para las cosas buenas para España, no para repartirse los sillones, ¿no?
Por lo tanto, en cuanto a otro melón que se ha abierto ahora, que es la reforma, la derogación, la modificación de la reforma laboral, ¿eso también lo está decidiendo Bildu?
Bildu fue una de las condiciones que puso. No sé si os acordáis.
Llegó a firmar incluso.
Lo firmaron. Es que el problema de apoyarte en Bildu y Esquerra no es solo que estás pegándole un escupitajo al resto de españoles, porque eso es lo que significa. Es que también en el plano económico son dos fuerzas radicales, pues tanto te vas a la radicalidad. Lo que pasa en España, vamos a ver, en España no se soluciona el paro y el desempleo volviendo a la normativa de Zapatero, que es lo que significa derogar la reforma laboral, retrotraerte, supongo que a la normativa anterior. Lo que necesitamos es una normativa moderna que facilite la contratación de los jóvenes, que facilite a los autónomos el poder tirar para adelante, que ayude a las pymes a mantener el empleo, que tengamos impuestos competitivos y que la gente no esté asfixiada de impuestos y pueda contratar. Es que eso es lo que necesita España. Y desde luego eso no te lo va a dar el Podemos ni te lo va a dar Bildu, pero tampoco se trata de defender a capa y espada lo que tenemos. Es decir, la reforma laboral actual hay que mejorarla, porque siempre lo que nos pasa en España es que cuando llegan las crisis, nosotros somos en España los que más empleo destruimos, los que más precariedad tenemos. Bien, pues esto simplemente es por malas normativas, no porque nosotros seamos peores trabajadores o nuestras empresas sean peores empresas o nuestros autónomos sean peores autónomos o nuestros emprendedores sean peores emprendedores. No, es porque el ecosistema laboral es muy antiguo, es muy inflexible y no está adaptado a las necesidades actuales.
Pero hay medidas en esa modificación o derogación, porque todavía no se han aclarado de lo que van a hacer finalmente.
Pues están todo el día mintiendo. Para algunas cosas le dicen uno. Es el gobierno de la mentira. O sea, el mismo día te pueden decir derogar sí o no 40 veces y te pueden decir cosas diferentes. O sea, no tienen un plan, no tienen un modelo. Nuestro modelo laboral lo llevamos explicando muchísimos años y es además el que te proponen muchos países de Europa, ¿no? Que es el moderno, el reformista y el que yo creo que sería bueno para España.
Y hay medidas como, por ejemplo, esa el reducir como máximo un 15% la temporalidad en las empresas, que suena bien a priori, pero parece que la mayoría de las empresas no van a poder llevar a cabo eso.
Es que mira, el populismo tiene una cosa que a mí me fascina y es que encuentra soluciones muy, muy fáciles a cosas muy complejas. Ojalá fuera tan fácil. Esto es como los precios de alquiler. Yo vivo de alquiler y te puedo decir lo que es pagar un alquiler en Barcelona y lo que es pagar un alquiler en Madrid, que eso es un sablazo que no os podéis, vamos, no os podéis imaginar. Por tanto, a mí me encantaría, como persona que vive de alquiler con su familia, que fuera tan fácil solucionar el tema de los precios de alquiler. Ah, como son muy caros, pues no dejamos que suban. Pues qué fácil, oye, pues entonces si los pimientos están muy caros, pues que no dejen que se suben. Pues si la leche está muy cara, si los coches están muy caros, pues se blinda el precio. Es decir, el populismo parece que es que se cree que encuentra la fórmula de la pólvora todos los días. Pues con esto es exactamente igual. Ah, como hay con muchos contratos temporales, pues vamos a prohibir que haya contratos temporales. Ah, pues qué fácil. Pues entonces, oye, obliga a contratar a todas las empresas a 10.000 personas cada una. O sea, es que es como, no sé, como un niño chico cuando tú, no tengo dinero. Bueno, pues vas al cajero y lo sacas, ¿no? Esas reflexiones de populismo que claro, que quedan muy bien en una pancarta o en un tuit, pero que no tienen evidencia, ¿no? El tema de la temporalidad en España es que hay una parte del empleo temporal que es temporal porque el empleo es temporal, es decir, un chiringuito en una playa o una campaña de Navidad, pero hay una temporalidad que es ficticia, es decir, el empleo es estable, una peluquería, por ejemplo, que abre todo el año, pero la gente que está trabajando en esa peluquería tiene contratos temporales y van atajando uno a otro, o sea, enlazando uno a otro los problemas, los contratos temporales. ¿Qué proponemos nosotros? Que se simplifiquen los tipos de contrato, con el contrato único que nosotros hemos propuesto muchas veces, para que no haya esos saltos de contratación. Es decir, yo he trabajado en la empresa privada antes de entrar en política. Y lo que pasaba en la empresa privada muchas veces es que la gente que tenía contratos temporales, cuando se iba a acabar el contrato, te llamaban de la gestoría y te decían, oye, a fulanito le vence el contrato temporal. ¿Se lo vas a renovar? ¿No se lo vas a renovar? Y los jefes pues decidían, oye, pues no voy a poder renovarlo y tal. Con un contrato único no hay esa llamada de teléfono, porque no te vence el contrato. No significa que vas a tener garantizado tu trabajo toda la vida. Claro. Pero sí que es verdad que esa temporalidad ficticia se acaba. Eso, que sé que es mucho más largo de explicar, ¿vale? Y probablemente mucho más difícil de entender, es una solución mucho más eficaz. Lo que pasa es que el populismo siempre, pues hay muchos temporales, pues se prohíben los contratos temporales.
Y nos podemos venir al campo aquí en Extremadura y damos el salto aquí a la región. Es decir, aquí hay campañas que necesitan, claro, los llamados jornaleros, los trabajos, los temporeros, que se les, claro, denomina así, y evidentemente no pueden mantener una explotación. Y sobre todo, que también le quiero preguntar sobre ello.
Bueno, y perdona, y la última ocurrencia del gobierno, subir las cotizaciones sociales. Es decir, con el paro que tenemos juvenil de más del 30%, con el paro en general que tenemos, cuando somos uno de los países de Europa que más paga por cotizaciones sociales, ¿a quién se le ocurre subir, o sea, pedir que se suban más los impuestos a los trabajadores y a las pymes y a los autónomos? Es que eso lo que va a hacer es echar más gente fuera del mercado laboral y, sobre todo, hacer que los jóvenes tengan más dificultad para acceder a un contrato remunerado, un contrato de verdad, ¿no?
Y menos dinero en los bolsillos.
Y menos dinero en los bolsillos, obviamente. Por tanto, es que eso, como dice mi madre, no se le ocurre ni al que asó la manteca. O sea, es que no ese es el camino. Lo que pasa que, ya te digo, lo que pasa que muchas veces tenemos a gente tomando decisiones sobre empresas y sobre trabajo cuando no han trabajado en su vida. Es que como no han trabajado en su vida, pues no saben lo que es trabajar en una pyme, no saben lo que es ser autónomo, no saben lo que es ir a una entrevista de trabajo, no saben lo que es ser un joven contratado en una empresa que tienes que ganarte muy bien la renovación de tus contratos temporales. Es que no lo saben. Y como no lo saben, pues se les ocurren estas soluciones tan fantásticas que, oye, que ojalá fueran así. Es que entonces no habría paro ni precariedad en ningún lugar del mundo, ni precios altos de los alquileres. O sea, yo lo que quiero trasladar es que ojalá fuera todo tan sencillo. Ah, que es muy caro el alquiler, pues prohíbe que sea caro. Ah, pues ya está, pues venga. Pues ¿qué pasa cuando se hace eso? Que se expulsa muchísima oferta de vivienda del mercado y los jóvenes tienen más dificultad para acceder a una vivienda. Ya te digo yo que yo vivo de alquiler, ojalá fuera tan fácil, pero claro, no lo es.
Estamos hablando con la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ha estado durante estos días en Extremadura, y precisamente sobre Extremadura le quiero preguntar, ¿el futuro de Ciudadanos en la región es?
Pues decisivo. Yo creo, de verdad, que el próximo gobierno regional de Extremadura muy probablemente se va a decidir por Ciudadanos. Lo creo de verdad. Y además es que Extremadura es una tierra donde se ve muy bien el papel de un partido liberal y de centro como Ciudadanos, porque aquí gobernamos, poca broma, para 220.000 habitantes en diferentes municipios, incluyendo, por supuesto, Badajoz, donde estamos ahora y que me acabo de reunir con el alcalde Ignacio Grajera, ¿no? Por tanto, Ciudadanos es decisivo en Extremadura y lo va a seguir siendo. Y sobre todo, Extremadura es que es una tierra donde gusta mucho la centralidad, la moderación, las soluciones, la gente lógica. Y yo creo que un partido como el nuestro encaja perfectamente, ¿no? Yo creo que hace falta además reformas en esta comunidad autónoma, hace falta modernización de la administración, hace falta atraer inversiones, hace falta darle a los extremeños las oportunidades que se merecen. Y sobre todo, además, Ciudadanos es un partido que representa muy bien la lucha por la igualdad de todos los españoles. Yo he defendido a los extremeños y a los andaluces en Cataluña ante insultos absolutamente intolerables. Yo me he opuesto a un pacto fiscal privilegiado para Cataluña, estando de candidata a presidir la Generalitat de Cataluña. Que eso, el PP y el PSOE diciendo que sí al pacto fiscal, ¿eh? En Extremadura te dicen que no. Es decir, yo creo que la importancia de un partido como el nuestro es fundamental, y yo no estoy aquí solo para criticar lo que hacen los demás. Yo, cuando el PP o el PSOE hacen algo que está bien o que han hecho bien en estos 40 años, me gusta reconocerlo, porque es verdad que España no tiene nada que ver con la España de ahora, no tiene nada que ver con la España de los años 80, ¿no? Por tanto, yo lo que han hecho bien el PP y el PSOE y lo que van a seguir haciendo bien, lo voy a seguir reconociendo y lo voy a seguir valorando. Ahora, necesitamos una alternativa en el centro que reforme este país, que modernice este país, que de verdad nos dé oportunidades a todos, independientemente de donde vivamos, y que no se peleen por cuatro sillones y luego se apoyen en nacionalistas para gobernar. Los dos han hecho eso, y que nos sentemos todos para tener acuerdos de Estado.
Precisamente sobre pactos, el Ayuntamiento de Badajoz ha sido modelo, después de lo que ha pasado en otras comunidades autónomas como Murcia, etcétera, ha sido modelo de estabilidad, ¿no? Con Partido Popular y Ciudadanos gobernando actualmente.
Bueno, es que en todos los sitios donde gobierna Ciudadanos se han cumplido los acuerdos. Lo que pasa es que cuando tú no cumples los acuerdos, cuando te saltan las colas de vacunación, cuando rompes tú el acuerdo, pues hay problemas. Pero vamos, se ha visto que era absolutamente concreto solo en un lugar muy concreto de España. Nosotros tenemos centenares, bueno, es que gobernamos en 400 municipios de toda España, en diputaciones, en gobiernos regionales, y donde está Ciudadanos se cumplen los acuerdos, hay modernidad, hay aire fresco, hay reformas, no se suben los impuestos o se bajan, que yo, por ejemplo, mira, nosotros gobernamos con el Partido Socialista, por ejemplo, en Almendralejo, donde no se han tocado los impuestos, no se han subido, pero en Cáceres gobierna el Partido Socialista solo y sí que los ha subido. En Badajoz es una, yo creo que es un oasis de libertad y de buena gestión y de modernidad. Es decir, que yo creo que el proyecto liberal de Ciudadanos en Extremadura tiene muchísimo futuro, y sobre todo que ya es muy importante, que ya gobernamos para 220.000 extremeños, ¿no?
Y esas reformas que usted me comentaba pasa, según la vengo escuchando en esta entrevista, por, aquí en Extremadura me refiero, por bajar impuestos, por atraer inversiones y sobre todo por la alta velocidad, ¿no?
Bueno, por la alta velocidad, por unas infraestructuras dignas, no solo hay que
carretera
pensar
carretera y tren, ¿no?
Carretera y tren, no solo hay que pensar en los pasajeros, que también hay que pensar en las mercancías, en las mercaderías, en los productos, buenas salidas de productos y llegada de materias primas a Extremadura. Y además Extremadura es que tiene muchas potencialidades, la ubicación que tienen entre Portugal y el resto de España. Yo creo que tiene un enclave además privilegiado para grandes proyectos como por ejemplo la fábrica de baterías de litio, o bueno, Amazon va a hacer aquí una mega inversión logística importantísima. Yo creo que tiene muchísimas potencialidades. Lo que sí que hace falta es que, bueno, los gobiernos nacionales la traten como se merecen y que tengamos infraestructuras dignas. Mire, yo he tardado 4 horas y media en coche desde Madrid. Es que no tiene ningún sentido. Desde Madrid tardas menos en cogerte un avión e irte a las Islas Canarias que venir a Extremadura, a Badajoz.
Y sin embargo, venden como positivo Badajoz-Plasencia para verano del año que viene.
Pero es que al final, o sea, no se puede pedir que estemos agradecidos por cosas que deberían haber estado hechas hace décadas. Es que no sé, los extremeños no pedís nunca nada más que los demás. No pedís barbaridades. Lo que pedís es justicia y que no seáis menos. Y a mí me parece que es un planteamiento muy digno y muy razonable. Los extremeños no pedís privilegios, pedís igualdad, no pedís ser más que nadie, pero tampoco ser menos que nadie. Y sobre todo que aquí hay muy buenas empresas, hay muy buenos trabajadores, hay muy buenos investigadores, hay muy buenos emprendedores, empresarios, y lo que necesitan es simplemente oportunidades. Y yo creo que para el despliegue y el crecimiento de un territorio, las infraestructuras y las conexiones son fundamentales. Fundamentales. Ya eso yo creo que no lo duda nadie, ¿no?
Y en cuanto al futuro electoral de Ciudadanos, ¿usted lo calificaba como decisivo con las siglas de Ciudadanos?
El Partido Liberal de España. Es que es el único partido liberal y el único partido de centro de España es nuestro partido, es Ciudadanos. Y lo que representa, y además es que también te hago la siguiente reflexión. Defender el centro siempre ha sido muy difícil. En España siempre ha habido mucha gente de centro y durante décadas no había ningún partido de centro. Por tanto, es que yo soy consciente de la dificultad que tiene defender este espacio político. Es mucho más fácil estar en la derecha e intentar tirar a media España hacia la derecha, o es mucho más fácil estar en la izquierda e intentar tirar a media España hacia la izquierda. Es mucho más difícil querer tirar de toda España hacia adelante, que es lo que pretende mi partido. Tendiendo la mano, porque para mí, ya te digo, o sea, los votantes del PP, los votantes del PSOE o los votantes de otros partidos no son mis enemigos, son mis compatriotas. Y yo creo que todos podemos construir un futuro mejor para España. Así que yo veo que Ciudadanos es un espacio fundamental y que España se merece un partido en el centro, liberal, que defienda la modernidad, que defienda los pactos y que haga, por favor, que los nacionalismos y los populismos no marquen la batuta de este país. Y sé lo difícil que es. Pero bueno, es que yo me metí en política en enero del 2013, si no recuerdo mal, en Ciudadanos en Cataluña. Es que yo no sé lo que es estar en política para vivir bien y vivir fácil. Yo sé que estar en política es luchar por cosas difíciles y que no siempre es fácil, pero te aseguro que siempre merece la pena.
Y hablando de fácil y difícil, ¿es más fácil un posible pacto con el PSOE de Guillermo Fernández Vara a con el PSOE de Pedro Sánchez?
Bueno, yo lo que creo es que Ciudadanos es un partido decisivo que siempre intenta ser útil cuando está en la oposición y cuando está en los gobiernos. Es verdad que la línea que marca Pedro Sánchez es una línea absolutamente alejada de lo que ha sido el PSOE de siempre. Él ha preferido coger la mano de Bildu y de Esquerra antes que la de Ciudadanos, lo ha visto toda España, y la verdad es que el planteamiento que tiene de medidas económicas populistas y de desigualdad absoluta, que es darle más al PNV, darle más a Bildu, darle más a Esquerra, pues dificulta mucho los acuerdos. Ahora, mientras nosotros estemos en la oposición, vamos a ser una oposición útil. Tampoco me gusta la oposición del no a todo y esperarte en la oposición cobrando un sueldo como si fuera la sala de espera hasta que te toca a ti entrar a gobernar. Yo no creo en esa oposición. Yo creo en una oposición que consigue cosas, que es exigente, pero que no se sienta en el diván de la sala de espera cobrando un sueldo a ver cuándo me toca a mí gobernar, ¿no? Que creo que es un poco lo que hace el PSOE cuando viene al PP y lo que hace el PP cuando viene al PSOE, ¿no?
Por lo tanto, tampoco descarta pactos con el PSOE de Sánchez actual.
Bueno, lo han descartado ellos absolutamente. Yo lo que me siento muy orgullosa es de que toda España ha visto que si hay un pacto ahora mismo de Sánchez con Bildu y Esquerra no es porque no tenía otra opción. Y no es porque en plena pandemia no ha habido nadie en la oposición sensato tendiendo la mano para ayudar. No, ha visto toda España que nosotros hemos tendido la mano, que nosotros hemos ayudado. Y que Sánchez le ha dado la gana coger la mano de Bildu y Esquerra. El pacto de presupuestos de este año, que vuelve a maltratar a territorios como Extremadura, ese pacto se cerró el año pasado, cuando ellos eligieron pues tirarse los brazos de Bildu, que les piden excarcelar a etarras, o tirarse los brazos de Esquerra, que les piden pues que se pueda seguir adoctrinando en las escuelas de Cataluña y no cumpliendo la sentencia y no les pase nada. Y más chiringuitos y más subvenciones y dejarles tener embajadas fuera para decir barbaridades de España. Eso es lo que pide el separatismo. De hecho, es que estas cosas al final no trascienden, pero una de las cosas que ha conseguido Esquerra es que el gobierno vaya a aprobar una ley de mal llamada convivencia universitaria que lo que va a hacer es blindar absolutamente a los rectores de las universidades también en Cataluña y que se va a poder hacer allí lo que le dé la gana al separatismo. Y nosotros que hemos estado allí defendiendo a los chavales constitucionalistas, que eso sí que son valientes, la verdad, pues vemos con horror cómo si ya el nacionalismo controla totalmente la escuela, va a controlar totalmente la universidad y eso va a ser un territorio sin ley dirigido por los rectores nacionalistas. Con eso te quiero decir que es que es cada día una cesión, ¿sabes? Es cada día una cesión, una cesión, una cesión. Y nosotros lo que necesitamos es más inversión y más reformas de Estado, ¿no? Y por eso es importantísimo que Ciudadanos siga fuerte, porque somos la única garantía de que eso puede cambiar.
Yo me quedaría hablando con usted tres cuartos de hora más, pero no quiero abusar de su confianza. Le voy a hacer tres últimas, si me permite. Por lo que la estoy escuchando a lo largo de esta charla, evidentemente hay Ciudadanos para rato con Inés Arrimadas como lideresa. Lo digo porque hay muchos miembros de su partido que se están pasando a las filas del Partido Popular. Hay equipo, por lo tanto, ¿no?
Muchos no. Son pocos, pero hace mucho ruido. De hecho, más del 90-95% de la gente sigue en Ciudadanos, a pesar de todo, ¿eh? A pesar de que les ofrecen cargo, de que los intentan comprar, a pesar de todo, la inmensísima mayoría del partido sigue en el partido. Por tanto, yo, al revés, yo creo que esto es como en la vida. En la vida a veces te pone momentos difíciles, ¿no? Y te pone pruebas y te pone dificultades. Todos los hemos pasado en familia, la gente que tiene un negocio pequeño. Y yo creo que Ciudadanos está superando esta prueba y sobre todo se está demostrando que ya te digo, los que son capaces de hoy ser muy de Ciudadanos y criticar muchísimo al PP y mañana ser muy del PP y criticar mucho a Ciudadanos, yo creo que al final quedan retratados ellos, ¿no? Yo al PP le respeto mucho. De hecho, le respeto mucho más y siempre he respetado yo mucho más al PP que algunos de los que están ahora en el PP que han dicho barbaridades del PP. De todos, de Casado, y le han dicho unas barbaridades que yo no he dicho nunca. Y ahora los ves allí que son los más peperos del mundo y critican a Ciudadanos, ¿no? Yo es que yo creo que cuando a ti te ponen una etiqueta de chaquetero y de tráfuga, eso no te lo quitas ya en toda la vida, ¿no? Así que para mí el PP merece muchísimo respeto, es un partido muy importante para España, un partido con el que tenemos un montón de acuerdos de gobierno que funcionan muy bien. Y yo lo que sí que hago es defender, bueno, pues otro proyecto que puede colaborar, que puede gobernar, que puede sumar con el Partido Popular, igual que con otros partidos, pero desde luego esa conversión de ahora soy yo la más pepera y critico a Ciudadanos y todo eso se lo dejo a otros. Y ya te digo, vengo de hablar con el alcalde de Badajoz, con Ignacio, con nuestro portavoz en la Asamblea, con David Salazar, y tenemos un equipazo en Extremadura, pero un equipazo, me lo ha dicho todo el mundo hoy, me lo dicen siempre, y yo creo que como en la vida, en las dificultades hay que agarrar el timón fuerte, estar convencido de lo que haces, hacer las cosas con convicción. Te puedes equivocar, cometeremos errores, pero no se pueden cometer infamias, ¿no? Y tirar para adelante, como en la vida.
La penúltima era precisamente eso. Si aquí en Extremadura Ciudadanos va a apostar, además de la Asamblea y las principales ciudades, por presentarse en la mayor parte de municipios, hasta el municipio más pequeño que se pueda.
Bueno, nosotros nos presentaremos donde haya buenos equipos y buenos proyectos, y eso incluye a muchos municipios de Extremadura. Ya les digo, nosotros gobernamos ya en 15 municipios de Extremadura, incluyendo ciudades muy, muy, muy importantes, Badajoz, Almendralejo, muchísimas otras, ¿no? Así que Ciudadanos está, de hecho, creciendo. Se van a abrir, recientemente se han abierto dos agrupaciones nuevas. Y, sobre todo, yo creo que hay que pensar menos en el partido y pensar más en los ciudadanos. Creo que venimos de una etapa del bipartidismo en el que los protagonistas siempre ha sido el PP, el PSOE, qué pasa en los partidos, las peleas internas de los partidos. Y yo, como presidenta de Ciudadanos, quiero que eso sea lo último en lo que pensemos. Es decir, los partidos políticos son instrumentos para conseguir cosas. Esto es como las entidades sociales, una asociación. Si al final lo importante de la asociación no es el trabajo que hace, sino las peleas de los tres de la asociación, pues eso no le interesa a nadie y eso pierde un montón de utilidad y de fuerza, ¿no? Por tanto, menos peleas de partido, menos mirarse al ombligo. Los partidos no son tan importantes. Y más mirar a los problemas de los ciudadanos, los problemas que te quitan el sueño por la noche y que al final la gente lo que quiere es pues llegar a final de mes, que sus hijos tengan trabajo, si tu padre tiene que ser operado, pues que no tenga mucha lista de espera, si necesitas meter a alguien en una residencia, que tengas una plaza, si acabas la carrera, tener una oportunidad, si eres autónomo, tirar para adelante con tu negocio. Yo, como madre trabajadora, pues ahora mismo muy centrada en poder compaginar mi vida de madre con mi vida profesional. Si es que al final lo importante en la vida es eso, no las siglas políticas ni el partido político, que parece que esto es como, yo sé, como un equipo de fútbol que tienes que defender siempre, hagas lo que hagas. Pues no, pues a veces tu partido se equivoca, a veces el partido de enfrente hace cosas bien, en los otros partidos hay gente maravillosa también, otros que no. O sea, yo creo que hay que ser un poquito más, no sé, más moderado y aplicar más a la política lo que todos hacemos en la vida real, que todos tenemos amigos de todos los partidos y todos pues nos equivocamos en la vida, otros acertamos y nada, y tirar para adelante, que yo creo mucho en este proyecto, creo mucho en este país, y tirar para adelante. Las dificultades lo que te tienen que dar es más fuerza para tirar para adelante.
Y la última, a título más personal, está a caballo entre Madrid y Barcelona, como han explicado, pero no sé si ha utilizado o ha elegido, ¿no? Mejor dicho, a Extremadura en algún momento para perderse, para descansar, y no sé si recomienda alguna zona que le gustara especialmente, que haya venido con su familia, con amigos. ¿Qué le gusta a Inés Arrimada de la región?
Pues bueno, a mí me gusta todo. Primero, que me encanta comer, que ya te lo he dicho, y cada vez que vengo me pongo morada y me llevo productos de Extremadura.
¿Ha cargado el coche ya para atrás?
Pues ha cargado, sí. Aparte, como llevaba tiempo sin venir por el tema de la pandemia, hemos aprovechado. Pero mira, yo soy una arqueóloga frustrada, es decir, me encanta la historia, me encanta la arqueología. Y en Extremadura tenéis joyas históricas maravillosas. Tengo pendiente volver a Mérida, una visita familiar, pero bueno, cualquier rincón es bueno y tenéis parajes naturales que son una maravilla. O sea, yo creo que Extremadura es una gran desconocida. Los españoles tienen que conocer más Extremadura.
Yo siempre digo una frase sobre eso, que dice, todo el mundo dice Extremadura es la gran desconocida, pero todo el mundo dice la frase, o sea, tan desconocida no será porque se conoce.
Bueno, también puede ser porque, bueno, si hubiera mejores conexiones quizás lo conocerían más españoles. Pero es una gran desconocida, ya te digo, a nivel histórico, cultural, artístico, a nivel gastronómico, a nivel de naturaleza, espacios naturales que son únicos y reconocidos a nivel internacional. Yo me parece que Extremadura es una maravilla, o sea que recomiendo a todo el mundo perderse unos días por aquí. Además, ya sabéis que el turismo rural está tan en boga, el turismo interior, ¿no? Esto con la pandemia se ha recuperado mucho el turismo interior de los españoles, una buena oportunidad para Extremadura.
Pues doña Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, gracias por atender a la cadena COPE, por visitar esos estudios y cuando quiera, pues bienvenida de nuevo.
Muchas gracias a todos.